Buena parte de nuestra plática la estamos centrando en los trabajadores y muy en particular en los trabajadores latinos, sus contribuciones a la economía nacional, sus contribuciones a la economía de esa otra gran potencia mundial que es el estado de California, sobre todo en el contexto de esta plática, de esta narrativa, de esta retórica que ha abundado, que se atiza generalmente en tiempos de elecciones y que pues ahora en el caso particular de California pues ha hablado de un estado o ha mal hablado de un estado que es California, que se dice va de mal en peor, va cuesta abajo, y se le ha comparado un poco al discurso que se ha venido usando en contra de los latinos en otras campañas electorales o en esta misma, de pintar a los latinos como un lastre, como gente sin ley y como gente sucia. De esto comentamos con un científico social, con alguien experto en la materia que ha venido escribiendo por muchos años, por décadas, sobre estos asuntos, que es el doctor David Hayes Bautista. Doctor, pues otro de los motivos de burla contra California es que es un estado liberal, que ya no es lo que una vez fue, ¿no? Un bastión de valores conservaduristas. Sin embargo, si mal no recuerdo, usted ya una vez nos había asegurado en este mismo espacio, en este mismo programa, que California entró a la Unión Americana como un estado pues abiertamente liberal, un estado de leyes liberales, había abolido ya la esclavitud. Háblenos de eso.
Ok. Todo resulta de California haber sido parte de México. Y en 1810, cuando Hidalgo declara la independencia de México, también declaró la igualdad de razas en ciudadanía, la abolición de la esclavitud, y siguió con el derecho constitucional de que las mujeres casadas tenían derechos a bienes y propiedades independientemente de su esposo. California era parte de México, son nuestros valores constitucionales. Llega Estados Unidos, 1848, gracias al Tratado de Guadalupe Hidalgo, y la Constitución de Estados Unidos era muy diferente, porque se le negaba la ciudadanía a los no blancos, a los afroamericanos e indígenas y sus descendientes. Estaba bien con la esclavitud, y al casarse, la mujer perdía todo derecho legal. No tenía ni la capacidad. Su esposo tenía que hacer todas las decisiones familiares y todo dependía del esposo. La mujer perdía todos sus derechos. Bueno, los latinos fueron a la Convención Constitucional de California en 1849. Y dijeron, vamos a ayudarles a escribir la Constitución del Estado de California. Y la primera medida que se pasó, se aprobó, fue escribir, llevar todo a cabo bilingüemente, en español y en inglés. Y de hecho, la Constitución de California, de hecho, declara que los dos, que cada publicación legal, cada decreto, cada ley tenía que estar escrito en inglés y en español. Entramos a Estados Unidos como un estado bilingüe. El español no es un idioma extranjero en California. Fue el idioma de su nacimiento. También llegamos con la igualdad de razas, que los no blancos podían ser ciudadanos. El último gobernador mexicano de California era Pío de Jesús Pico, y era pues su abuela en el censo de la corona española de 1790. Su abuela se calificaba de mulata en el censo español. Y si usted ve fotos de Pío Pico, evidentemente es de origen africano. Era ciudadano aquí en California, gracias a la nueva Constitución, y votaba en cada elección hasta su muerte en 1894. Y sí, habría viajado hasta Alabama, habría sido un bien con un dueño, un esclavo. Así tan diferente la Constitución mexicana de los Estados Unidos. Igualdad de razas, abolición de esclavitud, las mujeres casadas tenían derechos, y entramos como un estado bilingüe. Pero como que entramos como un estado liberal con esos derechos. Ahora, se nos fueron quitando poco a poco al pasar los años. Sin embargo, así entramos, sin esclavitud, con igualdad de razas, con derechos de mujer y bilingüe.
Además, como un estado con derechos bilingües, un estado pro bilingüe, pro derecho del español, más en particular, seguramente. Y bueno, todo esto seguramente deberá resonar muy actualmente el día de hoy, tomando en cuenta de que todos esos son los grandes asuntos que están en el debate nacional, debate político de la nación.
Igual, se está debatiendo lo mismo. Y lo interesante, a seguir la admisión de California como estado con esos derechos raros que no existían casi en otros estados. De hecho, desbalanceamos el equilibrio por el compromiso de Missouri. Había como un empate entre los estados libres y los estados esclavistas. Y la idea era que no dejar entrar un estado ni de un lado o de otro. Había que entrar dos estados, un estado libre y otro esclavista. California entró como estado libre y no había un acompañante estado esclavista porque se había descubierto el oro en California, se necesitaba el oro. Así que desbalanceamos el compromiso y eso lleva inevitablemente a la guerra civil norteamericana. Y en esa guerra civil, los latinos de California, de Nuevo México, de Arizona, de hecho apoyábamos a Lincoln, nos oponíamos a la esclavitud, etcétera. Por eso, cuando los franceses invadieron a México para ser aliado de los estados esclavistas y fueron rechazados, rotundamente rechazados en la batalla de Puebla del 5 de mayo, aquí en Estados Unidos, en California, Nevada, Oregón, de hecho se comenzó a festejar el 5 de mayo a partir de 1862, pero como una postura pública de sus creencias constitucionales, que los latinos se oponían a la esclavitud, apoyaban la libertad, se oponían al racismo, apoyaban la igualdad de razas, que se oponían al gobierno patriarcal de las plantaciones, apoyaban a los derechos de mujeres. Seguimos nosotros con nuestros mismos pensamientos. Nosotros no hemos cambiado.
Así que lo que ha pasado en California, lo que está pasando en California a la hora de pasar a ser un estado liberal, un estado latino, es que pues todo lo que ha pasado es que ha vuelto a ser el estado liberal que era al principio y ha vuelto a ser el estado latino que era al principio.
Es un regreso a sus orígenes. Pero hemos fortalecido los valores básicos de lo que dicen pertenecen a los Estados Unidos. Tenemos la más alta tasa de participación de fuerza laboral, digamos, la ética de trabajo, la tenemos más que cualquier otro grupo, familias más sólidas,
fortalecidos.
Vivimos mucho menos.
Quisiera que nos comentara un poquito sobre este asunto, profesor Hayes Bautista. Usted ya nos ha dicho de cómo efectivamente los trabajadores latinos son los que más participan en la economía, son los trabajadores por definición, o sea, los que más aportan a la fuerza de trabajo. Aparte, también anteriormente usted nos comentaba de cómo los jóvenes del milenio, pues igualmente están pasando a integrar parte de esta gran fuerza de trabajo, a dinamizar la fuerza de trabajo, pero que además llegan a la fuerza de trabajo con la herencia de ética de trabajo de sus padres y de sus abuelos. ¿Qué significa esta fórmula?
Bueno, en cualquier otro tiempo uno pensaría, pues, el éxito futuro económicamente. Pero se dice, oh no, son latinos, oh no, un lastre, se va a venir abajo, el estado de California, una catástrofe, etcétera, etcétera, por ser mexicano. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Por ser mexicano ya no vale nada. Sin embargo, fortalecemos los valores básicos de la sociedad norteamericana. Familia, trabajo, hasta religión, empresas y patriotismo. Somos los mejores
momento,
americanos, diría
en
yo.
En algún momento nos decía, somos los americanos idóneos.
Casi.
Yo los americanos
que
perfectos.
Otro, por el color de nuestra piel y por el español que hablamos, que hablamos, pues nos echan afuera.
Quisiera despedir, ya nos ha comentado extensamente estos temas. Solamente quisiera despedir esta conversación, profesor. No quisiera despedirla sin conseguir su opinión sobre un asunto en el que usted fue, pues, hace décadas un protagonista, y es el asunto del censo de población. El conteo del censo del 2020 llega a sus últimos días. Los jerarcas del Buró le cortaron un mes al periodo, de modo que la fecha para cerrar va a ser el 30 de septiembre, o sea, en menos de un mes, pero según reportes que nos llegan de la National Public Radio, la fecha para visitar casas y tocar puertas va a concluir incluso antes, que va a ser el 18, o sea, en dos semanas, en algunas zonas. ¿Gusta usted decirnos para qué le han servido a usted, que es un estudioso de la salud y de la historia, los datos del censo, qué tanto los usa usted, qué significan para usted y cuál sería su mensaje para nuestro pueblo?
Bueno, primero mi mensaje, por favor, háganse contar. De cualquier forma, si no le han pedido algo, que busque el formulario del censo en línea y que lo llene, toma 10 minutos nada más. Sin un censo completo, ¿cómo sabríamos, por ejemplo, la tasa de mortalidad por el COVID? ¿Cómo sabríamos que los latinos somos los que más trabajamos sin contar a todos? Así que es importantísimo que se cuente, por favor.
Ahora háblenos de la importancia que para usted tiene esa mina que son los datos del censo.
Pues yo me baso en datos del censo y sin los datos no me habría dado cuenta del valor que aportemos los latinos a la sociedad y economía de California. Toda mi vida me han dicho esos estereotipos. Una vez que aprendí a programar una computadora, me encontré con los datos del censo, podía desmentir esos estereotipos basados en los datos. Pero si los datos no son completos, no puedo decir con tanta confiabilidad, como digo ahora, somos los mejores americanos.
Así que le sirven de contraveneno contra los estereotipos raciales, los estereotipos sociales, los estereotipos étnicos.
Eso sí.
Bien, profesor David Hayes Bautista, mil gracias por su presencia. Como siempre, que pase usted un feliz Día de los Trabajadores. Palabras gracias. Finales.
Pues, nada más aconsejo. Lo que puede hacer, si no le gusta lo que digan hoy, que si usted puede, que se empadrone y que vote. Y si por razón X no puede empadronarse, que busque uno que sí y anímele a que se empadrone y que vote en noviembre. Lo
nuevamente,
más importante que uno puede hacer.
Eso, hay que subrayar todas estas palabras del doctor David Hayes Bautista. Doctor, como siempre, mil gracias por su generoso tiempo.
Un placer.
Que esté usted
un
bien.
Placer.
Hasta luego.
Adiós.
Y aquí concluimos la plática, pues, con el profesor David Hayes Bautista, el distinguido profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, compartiendo al aire así un poco de ese extenso bagaje de información, de datos, de análisis que ha venido acumulando nuestro distinguido invitado, el eminente científico social, en el que a través del cual tratamos de desinfectar, digamos, la falsa narrativa nativista. Estamos tratando a través de esta información de vacunarnos, digamos, contra la infodemia, contra esa epidemia de datos falsos que tanto plagan el discurso en la nación por estos días y las redes sociales, tratando de sanear esa infestación de mentiras que plagan la tóxica retórica política de los candentes días que nos separan de la elección del próximo mes de noviembre. Además, el profesor Hayes Bautista nos ha aclarado al aire que los trabajadores latinos, por lo menos los de California, trabajan duro, trabajan como los que más y contribuyen además de más. A cambio, reciben en forma de premios salarios de hambre y muy poca protección en el trabajo.